Comienza el nuevo curso y con él vuelven las personas de la filosofía, una disciplina que nos gusta mucho y con la que aprendemos cantidad. En los próximos meses, por Hágase la Luz, pasarán muchas personas. Algunas ya las conoces, otras irás conociéndolas poco a poco. Y para comenzar el curso filosófico está con nosotras Ana Eguiraun, una filósofa que ya nos acompañó el curso anterior y que quiere hablar de un tema que nos concierne a todas las personas del mundo, el amor. Egunon, Ana.
Bueno, no voy a saber.
¿Qué es el amor o a qué le llamamos amor?
A ver, pues es una muy buena pregunta, aunque no sé yo si hay una sola respuesta para definir el amor, porque bueno, pues al final cada uno lo experimenta de una manera y porque también dependiendo de la disciplina desde la que se analice, pues puede ser definido de formas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista biológico, pues se podría decir que es un mix de hormonas y neurotransmisores. Pero bueno, también desde el punto de vista psicológico, pues si pensamos en Freud, parece además que puede ser una cuestión de apego y de proyección, porque buscamos a alguien que evoque los impulsos primeros de nuestra vida a partir de rasgos inconscientes. Buscamos esa unión originaria entre nosotros y nuestra madre de cuando fuimos niños. Y si pensamos en las respuestas desde la filosofía, en Platón, por ejemplo, podemos encontrar alguna similitud con este matiz freudiano en su obra El banquete, cuando uno de los protagonistas del diálogo que mantienen los diferentes personajes de la obra habla de la teoría andrógina, que para aquellos que no la recuerden, a modo de resumen muy escueto, pues habla del mito en el que los humanos originariamente estaban formados por la unión de dos cuerpos, pero al querer equipararse a los dioses, Zeus los castiga por su osadía y los separa en dos. Desde entonces, cada uno de esos cuerpos busca su otra mitad para poder sentirse completo. Entonces vemos cómo en ambos pues, se puede hablar así de una especie de falta. Otros filósofos, como Spinoza, más que una falta, hablan de que el amor es una elección. Y Erich Fromm también es otro de los autores que habla del amor en su obra, El arte de amar, pero ya no tanto como elección, sino como una decisión y una promesa. Y bueno, pues más filósofos con diferentes matices, pues Alain Badiou, en su obra Elogio del amor, habla también del amor, pero esta vez más como un proceso de verdad, cuya verdad construye un tipo de experiencia que comienza con la declaración de amor y se define con la fidelidad. Y bueno, pues desde el punto de vista social, otra de las perspectivas, tenemos de nuevo a Freud, que ve el amor como un fenómeno social al poner límites al narcisismo y a la sexualidad con la prohibición del incesto y el sometimiento a la monogamia. O bueno, tenemos también a Lenin, que ve el amor como una estrategia de dominación estatal, como un aparato represivo del Estado burgués desarrollado.
Es decir, que el amor es muchas cosas a la vez.
Bueno, piensa que, como hemos visto, pues dependiendo de la perspectiva desde la que se observe, puede interpretarse de muchísimas maneras, pero también de la cultura. Por ejemplo, en la antigua Grecia, que es la base de la cultura occidental, pues había cuatro palabras para definir el amor. Una de ellas era eros, que remite al deseo, a la pasión carnal. Otra era filia, que remite más al vínculo social y a la amistad. Luego el amor desinteresado o agape, como le llamaban. Y por último el estorgé, que sería el amor familiar. Y muchas veces cuando hablamos del amor en una relación de pareja, pues todas ellas confluyen a la vez. Aunque bueno, también hay muchas veces que no están tan sincronizadas ni las hormonas de las que hablábamos antes, ni todas estas acepciones, si es que no son lo mismo y pueden surgir algunos problemillas entre los sujetos.
Y si hablamos solo de cultura griega, porque cada cultura y cada lengua además tendrá su propio concepto del amor, me imagino, y cada tiempo.
Pues, efectivamente, imagínate, pues si cada biólogo, cada psicólogo y cada filósofo pone el foco en un aspecto, pues cada cultura y cada lengua también. Parece que no es nada fácil definir el amor. De hecho, Antonio Marina y Marisa López, por ejemplo, hacen un ejercicio en su diccionario de los sentimientos y van desgranando, entre otros, el concepto de amor desde su etimología y la de las palabras que están relacionadas con esta idea en diferentes idiomas. Y hablan de cómo, pues, por ejemplo, en la lengua castellana, la raíz de la palabra amor es ama, que significa madre. Así que podría pues remitir a una especie de amor maternal. También a una amistad, ya que también se deriva de esta misma raíz. Y luego la palabra dilección, también que en la RAE se define como amor o afecto por una persona o cosa que se prefiere a otras, proviene del latín diligere, proveniente del verbo leer, pero que implica en este caso pues cierto cuidado y cierta atención. O bueno, las palabras como love en inglés o liebe en alemán, que proceden de la raíz indoeuropea de love, que significa amar o desear, en nuestra lengua corresponde con la libido, que significa deseo. Así que cada lengua y cada palabra tiene, al igual que las perspectivas de las que hemos hablado en un inicio, pues un matiz diferente. Básicamente, parafraseando a Aristóteles, cuando habla de la felicidad, se podría decir también que el amor se dice de muchas maneras.
¿Y cuál ha sido el proceso hasta hoy? Porque todos hemos oído hablar del, por ejemplo, amor romántico.
Pues así es. A ver, con la Ilustración, por ejemplo, las relaciones que se establecían, sobre todo en cuanto a matrimonio se refiere, dejaron de ser una cuestión de interés, como habían sido hasta entonces, y pasaron a ser una cuestión de amor. Era una cultura que ponía toda su confianza en la razón y que confiaba en un proyecto de futuro. Y con esas bases, pues las relaciones que se establecían entonces también estaban muy sujetas a lo familiar y lo profesional, y por lo tanto, pues también apoyadas en un trabajo que duraba toda la vida y en un gran sentimiento de control. Todo alrededor tenía su solidez y lo que se hacía tenía una pretensión de permanecer en el tiempo, de durar. La vida giraba en torno al matrimonio, que era el centro, y así la pareja pues era una forma de encontrar la felicidad. Pero claro, en la posmodernidad, pues ya marcada por las guerras, las revoluciones industriales, el capitalismo, la comunicación de masas, parece que la forma de estar en el mundo cambia y con ella también la forma de relacionarse. El discurso empresarial empieza a empapar al final todas las esferas de la vida, tanto pública como privada, al crear individuos centrados en la rentabilidad y la inmediatez, y con una sensación además de poder alcanzar la felicidad de forma individual sin necesidad de un otro.
Bueno, parece que estamos ahora un poco en el apogeo de este tipo de perfil que hablas del amor, ¿no?
Sí, es cierto que cada generación es diferente y que estas tendencias, bueno, pues de un poco más centradas en este perfil, no son para todas las mismas ni tampoco para todos los individuos por igual. Pero sí parece que están cada vez más presentes y al responder a un tipo de individualismo cada vez más narcisista, están bastante alejadas de todas esas acepciones del amor que hemos repasado al inicio.
Parece que el amor se ha convertido en un producto también en sí mismo, ¿no?, de consumo.
Sí, al final, nosotros también nos hemos convertido en parte de ese producto, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos, pues bueno, el capitalismo ha llegado a su máxima expresión y con él, pues bueno, pues nosotros también hemos pasado pues de ser sujetos a ser objetos como de una cadena de producción y nuestra forma de relacionarnos cada vez responde más a esta dinámica de explotación. Y es muy difícil entonces establecer una relación entre sujetos y más si es de afecto desde una posición narcisista en la que ni siquiera muchas veces el propio sujeto se considera ya como tal o como digno de afecto. Además a esto se suma que concentrarse en la relación con otros, como dice Fromm, significa fundamentalmente poder escuchar. Y también es muy complicado poder crear una conversación con otros cuando buscamos solo nuestro propio beneficio y además en términos de rentabilidad, es decir, cuando estamos inmersos en un monólogo.
Quizá esto tiene mucho que ver también con la sensación de que podemos alcanzar la felicidad solas y solos.
Sí, por supuesto. Aquí también, bueno, tenemos que tener en cuenta que no paramos de escuchar eslóganes a nuestro alrededor que nos gritan que si queremos podemos, por sintetizarlo mucho. Las librerías están llenas de libros de autoayuda, YouTube lleno de gente que da discursos de automotivación y la mayoría de ellos pues no hacen más que dictar ciertos pasos para alcanzar la felicidad, como si seguirlos del primero al último la fueran a garantizar, ¿no? Y esto es tremendamente irreal porque, pues bueno, no somos dioses. Es muy interesante lo que propone la psicoanalista Lola López Mondéjar en uno de sus libros Invulnerables Invertebrados, al hablar justo de que este sentirnos superhéroes y superheroínas, invulnerables, capaces de todo, viene más de una necesidad de supervivencia para poder sobrellevar el mundo en el que vivimos, más que de una posibilidad real.
Bueno, y en esta situación que mencionas, ¿cómo es posible mantener una relación sexoafectiva con alguien?
Pues a ver, sería muy difícil, la verdad, porque desde esta posición estamos negando la posibilidad también de crear vínculos íntimos donde esté presente la empatía y que trasciendan el mero consumo del otro, ¿no? Sigmund Bauman ya ha hablado mucho de la imposibilidad de establecer relaciones desde esta liquidez relacional en la que estamos inmersos ahora mismo. Y bueno, otra autora, la psicóloga y sexóloga Adriana Arroyo, en su libro de Falos y Falacias, dice que el amor se encuentra en admitir todas las partes que conforman nuestra personalidad y que la auténtica sexualidad exige la comprensión de la paradoja, es decir, abandonar la imagen, cruzar el miedo, conocer nuestra podredumbre y aprender a amarlas. Así que si nos atenemos a esta forma de amar y de relacionarnos sexualmente de la que habla Royo, pues bueno, parece imposible hacerlo desde esa posición de invulnerabilidad y de consumo del otro, obviando las emociones. Al final, amar también es exponerse al dolor y arriesgarse de alguna manera, tanto a sufrir como a hacer sufrir.
Tengo la intuición que no afecta de igual manera todo esto que estamos comentando a hombres y a mujeres.
Pues no, yo también tengo esa intuición y la verdad es que creo que tampoco, porque bueno, ni afecta de igual manera a hombres ni a mujeres, ni a diferentes generaciones tampoco. Por más que al final la forma en que hemos sido educados hombres y mujeres a lo largo del tiempo ha ido acercándose cada vez más, pues aún queda mucho recorrido, ¿no? Y no hemos conseguido ser educados por ahora todos y todas de la misma manera. Y bien es cierto que en este intento por generar una igualdad, en ocasiones se ha tendido a ciertos patrones en la forma de relacionarse actualmente que se asemejan más a modelos de relación masculinos que a un modelo femenino o a una mezcla de ambos, ¿no? A un modelo más andrógino. Ahora el ideal de invulnerabilidad se ha hecho común a ambos, pero en ese intento de la mujer de individualizarse para alcanzar el modelo masculino, la mujer pues no siempre está alineada porque la educación que ha recibido es otra. Muchas veces se sobreadapta y sufre una disociación y esta disociación en el terreno sexual pasa por ir convirtiendo su cuerpo en una herramienta, por ir separándose de él y dejar de un lado pues todas esas necesidades afectivas. López Mondéjar también afirma que pues hoy muchas mujeres se están adaptando al modelo amoroso de la revolución sexual de los 70, eminentemente androcéntrico y machista, que se ha generalizado. Y añade que este es un modelo que propone encuentros consecutivos y sin compromiso, negando sus necesidades afectivas de ternura y de vínculo. Las mujeres logran adaptarse mediante una disciplina emocional que las perturba, pero que las defiende de la indefensión, la vulnerabilidad y la excesiva incertidumbre que conlleva el tipo de relaciones que se les impone. Sus necesidades son negadas para adaptarse a lo que se les requiere por parte de un modelo masculino universalizado, a pesar del sufrimiento psíquico que les produce ese sometimiento. Por supuesto, hay mujeres que son capaces de adaptarse sin que les cause ningún tipo de malestar aparente, pero generan también cierta presión al resto de mujeres, pues al tildar muchas veces de retrógradas a quienes no se adhieren a este modelo por una incapacidad que no depende tanto de ellas mismas, sino de su educación. Y luego, pues por su parte, a ver, en el terreno masculino tampoco todo es un camino de rosas. Los hombres también están expuestos a la presión de tener que responder siempre pues a una exigencia de rendimiento, ¿no? Y poder y de rendimiento, pero también de poder que se les impone, y esta exigencia también pasa por el terreno sexual. Tener que responder a unos niveles de rendimiento sobrehumanos tampoco les permite vivir su sexualidad desde una condición humana y vulnerable, y anula cualquier otro modelo de relación con el otro que no responda al estereotipo del macho alfa, ¿no?
Bueno, y aquí una de las preguntas del millón. ¿Entonces es posible separar la relación sexual de la relación afectiva, incluso cuando se trata de una noche de sexo, por decirlo de alguna manera?
Pues a ver, aquí yo creo que cada uno debe llegar a su propia conclusión, ¿no? Cuando hasta ahora he hablado de relación sexoafectiva, de los peligros de las aplicaciones de citas o del porno, solo estaba exponiendo otra realidad que en ocasiones pues nos cuesta descubrir o asimilar. No se trata mucho menos de jurarse amor eterno con cada persona con la que uno se acuesta, ni de abandonar las relaciones de una noche, ni de dejar de consumir pornografía o dejar de usar aplicaciones de citas o negar nuestras fantasías, digamos, para aminorar sus consecuencias negativas. Tan solo creo que sí es verdad, desde mi perspectiva, que hacerlo siendo conscientes de todo lo que ello implica, de nuestro carácter humano y de sujetos, pues tanto el nuestro como de quien está al otro lado de nuestro teléfono, nuestra cama, nuestra pantalla, pues puede llevarnos a modelos nuevos de relacionarnos que superen los actuales y que trasciendan en gran medida la búsqueda del placer individual y, bueno, los modelos femenino y masculino tradicionales. Pero bueno, al final, como bien hemos comentado, pues el amor se hace y se dice de muchas maneras, así que cada uno aquí tendrá que hacer su propia reflexión.
Que cada uno busque su camino hacia el amor o hacia el sexo o hacia el sexo y el amor, como mejor lo prefiera.
Eso es.
Pues Ana Guiraun, ha sido un placer una vez más hablar contigo, comenzar este curso filosófico contigo y con el amor, un tema tan recurrido a lo largo de la historia, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que creo que nunca nos vamos a poder desprender de él.
Es que ricasco, Ana, hasta otra.
Es que ricasco, Suri, agur, goizale.